Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Seis minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, Madrid Directo, y acaba de entrar en el estudio doña Calores, Elena Miñambres. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, aquí no nos podemos quejar, ¿eh?
No, hoy estamos muy bien.
Está
aquí.
Está la cosa fresca, aquí con los aires acondicionados.
Menos mal,
pero en la calle no dirán lo mismo los madrileños que tengan que salir hasta ahora.
Que está difícil la cosa en la calle, ¿no? Y hace calorcito. ¿Cuánto tenemos hoy de temperatura?
Hoy es de los días más frescos, por denominarlo
¿Perdón? Ay, Dios mío.
De lo que va a llegar durante toda la semana, porque hoy hasta ahora todavía marcan 35 grados en algunos puntos de Madrid, 36 en el sur, en Aranjuez. Uh-huh. Ya a esta hora, a las 6 de la tarde, tenemos esa temperatura, por eso estaba activado el aviso amarillo en el centro y en el sur. Hoy en el centro y en el sur. Mañana ya la Agencia Estatal de Meteorología, que es cuando ha activado ese aviso de ola de calor, activará el aviso amarillo en toda la comunidad de Madrid, lo que quiere decir que también por el norte de la provincia vamos a ver termómetros de 34 grados. Y al día siguiente seguiremos con los mismos avisos porque la temperatura no deja de subir paulatinamente durante los próximos días, no solo de día, sino que también las madrugadas, tela marinera.
¿Cómo es esto? ¿Tropicales? No, ecuatoriales, que yo ya no sé si lo que es peor, si lo uno o lo otro. ¿O
madre mía, lo que te apetece casi es irte a Punta Cana a tomarte algo cuando escuchas eso, porque sí, tropicales es que no bajamos de los 20, y como durante los próximos días van a subir tantísimo, de hecho el sábado va a ser el día más sofocante, asfixiante en la Comunidad de Madrid, vamos a llegar a 41 en Madrid capital.
El sábado
va a ser, tocamos techo, ¿vale? Podríamos decir que ya es lo más, luego ya a partir de entonces hacia abajo. Pero claro, ecuatoriales son de 25 o 26. Está bien.
Complicado para dormir, ¿eh?
Complicado dormir. Dependiendo de dónde nos ubiquemos en la Comunidad de Madrid, unos lo tendrán más fácil que otros.
Y decías tú, 41 grados en la ciudad y en toda la comunidad. Madre mía.
Hombre, 41 grados en Madrid capital, puede ser 42 en el sur. Hombre, un poquito más bajos en el puerto de Navacerrada y tal, sí. Pero que sí que van a tener temperaturas sofocantes. Estamos inmersos en la primera ola de calor desde mañana miércoles y hasta el próximo lunes. Parece que sí, que la semana que viene todavía va a hacer calor, pero van a ir descendiendo los
termómetros.
Viendo
los mapas y modelos meteorológicos que tenéis en la tele, vemos esas imágenes que está, que casi ya no tenéis colores para poner las temperaturas.
Ya está, porque, ya por ejemplo, rosa ese chillón.
Córdoba, como lo ponéis, que van a tener 46, 47 grados, ¿cómo ponéis a Córdoba?
Córdoba, no tenemos colores, como tú bien dices, la verdad es que por ahí, siempre decimos que están más acostumbrados, porque siempre hace más calor como por el sur, en Sevilla o en Córdoba, siempre están ahí con temperaturas muy elevadas, pero claro, se dice pronto, pero soportar en tu piel 45 grados en la calle, cuidado, ¿eh?
Duro.
Es muy duro, así que mucho cuidado, como siempre decimos, con los golpes de calor. No hagamos deporte, que muchas veces vas a las 3 de la tarde por algún lado a comprar lo que sea y ves a la gente haciendo deporte, corriendo con la bici. No tienes otra hora, no hagas eso. Te puede dar un golpe de calor, no tiene por qué pasar nada, pero cuidado cuando tenemos la temperatura tan alta como vamos a tener en estos días. No hemos tenido durante todo el verano, tuvimos un capítulo de un día de temperatura muy alta, pero bueno, lo que vamos a vivir a partir de mañana va a ser un poquito más sofocante. Así que usemos la cabeza.
Claro que sí, vamos a hacer caso a tus consejos, a tus
buenos consejos. Por cierto, que mucho termómetro, pero que mañana puede llegar alguna tormenta eléctrica seca, así que cuidado.
Ay, estas no me gustan tampoco mucho.
También mejor estar a cubierto, con un abanico y un botijo.
Anda, mira, yo el abanico ya lo tengo aquí.
Sí, vas preparada.
Y
el abanico sobre todo porque está la luz tan cara, lo que siempre decimos, que el aire acondicionado cuesta darle al botón.
Claro que sí. Elena, muchas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Hablamos.
Hasta luego.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Y como siempre a estas horas, es tiempo de hablar en Madrid Directo de salud, como siempre, con el doctor Jesús Sánchez Martos. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Encantado de estar aquí contigo de nuevo.
Estamos aquí en agosto, pues hablando de todas las cosas que nos pasan. Y siempre teniendo mucha prevención y mucha precaución con los asuntos de la salud. En este caso, vamos a recordar a nuestros oyentes algo importante. Vamos a hablar de los test rápidos de antígenos, que por fin se pueden comprar sin receta médica. Incluso se puede uno vacunar gratuitamente también en Madrid, en el Wizzing Center. Jesús, después de meses intentándolo, con todos los informes de nuestros expertos y del continuo trabajo de los farmacéuticos, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aceptaba corregir este Real Decreto y se permite vender esos test rápidos de antígenos en las farmacias. Le cuento una cosa, profesor. Yendo a la farmacia este verano a comprar una serie de cosas, presencié como dos personas mayores se iban a ir de vacaciones, pedían los test de antígenos para marcharse tranquilos. Entonces yo detecté que había cierta confusión entre el test de antígeno, entre el PCR, la PCR, la vacuna. Yo creo que no lo tenía muy claro para qué valía cada cosa. A ver, test de antígenos, ¿para qué vale?
Vamos a ver, lo primero, que por supuesto estamos aquí haciendo prevención siempre, aunque ustedes no nos vean, llegamos, las manos, la distancia que tenemos entre Pilar y yo, lo digo porque eso es fundamental, aparte claro, de la vacuna y los test, la distancia y la mascarilla que llevamos puesto los dos, a pesar de estar ya vacunados los dos. Bueno, dicho esto, bueno, lo que está ocurriendo con el coronavirus desde el principio, desde febrero del año 2020, es que falta pedagogía sanitaria, que las autoridades no cuentan bien las cosas. Y los expertos, pues muchas veces nos subimos a un nivel tan alto que nos olvidamos de ese nivel intermedio y bajo que necesita la población general. Dicho esto, vamos a ver, que los test de antígeno, que por fin, como tú bien has dicho, la ministra ha corregido y rectificar es de sabios, pues permite que se venda en las farmacias para hacerlo en casa. Bueno, yo espero que eso siga manteniéndose, que no se venda en los supermercados, en las grandes superficies, como ha ocurrido con las mascarillas, y que además el gobierno controle la venta ilegal que se está haciendo también de estos test de antígenos a través de Internet, y por tanto ya les adelanto, por favor, vayan a la farmacia.
Único sitio donde ir a comprarlos, la farmacia.
Único sitio donde se debería y ya se debe comprar con el farmacéutico. Bueno, pues esto es el problema. Que cuando mandamos al niño a la farmacia por un test o voy a por un test y luego me lo hago en casa, no sé para qué sirve ese test. Claro, ya me da negativo, pues entonces estoy libre, sin ningún problema, me puedo marchar de viaje. No sirve, señores. A ver, este test de antígenos es para que nosotros nos lo hagamos si realmente tenemos sospecha, porque tenemos algún síntoma. Por cierto, los síntomas de resfriado, un poquito de fiebre, son también muy frecuentes en verano, con los cambios de temperatura, el aire acondicionado, etcétera. Pero bueno, si uno se encuentra mal, se encuentra incómodo, con tos, algo de fiebre, está bien que se haga ese test. Bueno, si ha tenido algún contacto, salió anoche y alguna persona, usted no se fiaba mucho, o incluso le han llamado y le han dicho, oye, que Jaime, con el que estuvimos cenando hace dos noches, pues ha dado positivo. Bueno, pues entonces usted se compra el test y se lo hace. Y ahí viene la cuestión. Vamos a ver. Si es negativo, en ese momento usted no tiene la enfermedad. En ese
pero
momento.
¿Este al 100% te da esa seguridad?
Un 98%, bueno, un 98%, pero en ese momento.
En ese momento, no mañana no, ni claro, hace dos días.
No, claro, pasado mañana es que a lo mejor resulta que estás incubando la enfermedad y pasado mañana puede dar. Bueno, y si da positivo, que este es el problema más grande, si da positivo, bueno, pues hay que confiar en la responsabilidad de la gente. Y visto lo visto, con todas las personas que no están respetando las distancias, etcétera, tal, pues hombre, cuesta trabajo y por tanto hay que repetir una vez más en los medios de comunicación. Vamos a ver, si sale positivo, lo primero que tiene que hacer es quedarse en casa. Es decir, tiene el coronavirus, está en su organismo y usted debe quedarse en casa en aislamiento. Es decir, que no puede tener contacto con ninguna persona.
Ni de su familia casa, nada. Aislado totalmente.
Aislamiento, que no es lo mismo que cuarentena. Aislamiento en un cuartito, pasándole la comida. Tampoco hay que dejar la comida en el suelo, ¿eh? Se puede pasar la comida con la mascarilla y ya está, y no convivir suficiente. Pero además debe de decírselo a su médico de cabecera, al centro de salud, para que en el centro de salud le digan, bueno, pues véngase a hacerse una prueba o no, vamos a ver dentro de una semana, le llamaremos, qué tal, y sobre todo los contactos, claro. Porque si usted ha dado positivo, es posible que haya contagiado a otras personas con las que estuvo cenando anoche, o incluso a su propia familia, si es que ha estado conviviendo con ellos. Y, por lo tanto, habría que hacer ese test de antígenos. ¿Dónde está el problema que tú decías, gente que va a comprarlo porque se va de vacaciones? Bueno, vamos a ver, este test de antígenos no se lo va a certificar nadie. Esto significa que por muchos test de antígenos que usted se haga, pues no podrá viajar, incluso en España, no podrá viajar a Baleares. Porque para viajar a Baleares te exigen el test de antígenos o la PCR hecha de forma oficial con alguien que acredita que te lo han hecho.
Claro, porque tú lo haces en casa y no es claro, una acreditación oficial no, lo que claro, estás haciendo.
Claro, es que puedes no habértelo hecho y decir que te lo has hecho. Uh-huh. No. Pero para eso también hay una solución, ahora te la comentaré. Pero tampoco sirve este test para estas decisiones que se han tomado y que se seguirán tomando, por cierto, de que para entrar en un local de ocio nocturno hay que tener ese certificado o ese test o haberse vacunado. Hombre, digo, cierta discriminación se está haciendo porque hay mucha gente que todavía no se ha vacunado. No es que no se haya querido vacunar todavía. Cuando todos los españoles hayamos tenido el derecho a vacunarnos y no hayamos querido vacunarnos, pues es, yo defenderé que se pida el certificado de vacunación incluso para ir a comprar el pan. Pero en estos momentos no. Bueno, ¿cuál sería la solución? Bueno, yo la crítica que yo hago a esta decisión de la ministra es que el Real Decreto es tan cortito que lo único que dice es donde dije digo, digo Diego. Donde dije que no se podía comprar sin receta médica, ahora digo que sí. Y ya está. Pues, señora ministra, los farmacéuticos no son vendedores. Los farmacéuticos no pueden quedar como meros dispensadores. Los farmacéuticos tienen una carrera profesional de 5 años en la universidad y luego todos sus estudios. Es un profesional sanitario. Y yo que he hablado con los presidentes de los colegios de farmacéuticos, incluso con el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, sé que están dispuestos, porque así se lo han ofrecido a la ministra y en Madrid se lo han ofrecido al consejero de Sanidad, que las cosas se hicieran de forma distinta. Fíjate. Imagínate por un momento que los test de antígenos se pueden comprar sin receta, como ahora, pero para comprarlo voy a la farmacia. Y entonces el farmacéutico te pregunta si quieres que te lo hagan allí en la farmacia. Porque
eso ahora no se hace aquí en Madrid. No. En alguna comunidad sí se está haciendo. Sí. Por ejemplo, yo sé que en Galicia se está haciendo.
Señor, sí, señor. Y en Barcelona también se está empezando a hacer. Y además de forma que ahora te comentaré. Bueno, pues me hace el test alguien que sabe, por si acaso. Porque además meterme yo la varilla, en fin, aunque sea fácil, es incómodo. Pero bueno, ya no solamente por eso. Es que me lo hace el farmacéutico y entonces me dice, vayas a tomar un café y dentro de 15 minutos nos vemos. A los 15 minutos vuelves. Hola, don José, ¿ya tiene usted el resultado? Sí, sí. Mire usted, es negativo. Y además, aquí tiene usted el certificado. Porque
claro,
yo estoy acreditado.
Te lo emiten ellos.
Claro, estoy acreditado por la Consejería de Sanidad. Ya está, ya tiene un papel que te han acreditado que te lo has hecho. Bueno, oiga, que es positivo. Pues igual te acredita que eres positivo y te aconseja. Váyase a casa, aíslese, los contactos, etcétera, y vaya a su médico de cabecera. Porque en este momento, yo, como farmacéutico, le digo, yo en este momento estoy dando este botón. Y este botón significa...
Comunica a Sanidad que efectivamente ha habido un positivo. Claro.
Comunica a Sanidad, tanto si ha sido positivo como negativo. Fíjate qué éxito sería, porque Sanidad, de todas las comunidades autónomas, tendrían el registro de todos los test de antígenos que nos estábamos haciendo. Y eso no cuesta dinero, no cuesta dinero. Otra cosa es, como en Barcelona se está haciendo, aunque se está haciendo solamente con los chavales que se van de campamento, uh-huh, es que se hace el test de antígeno, te lo hace el farmacéutico y encima no te cobra, no pagas nada. Porque la Generalitat paga a los farmacéuticos 5 euros por el test. Esto sería muy importante que se tuviera en cuenta. Si realmente queremos acabar con la pandemia, el test de antígenos rápidos es eficaz siempre y cuando vaya soportado por una organización como esta que te estoy contando, que al final es un registro que la ministra tendría de todas las comunidades autónomas y los consejeros de cada comunidad autónoma, un registro de todos los test de antígenos que se venden en las farmacias. Pero eso, por desgracia, hoy no. Y como te digo, una vez más, el farmacéutico queda solamente como vendedor de los test y eso no me parece correcto.
Claro, y además la gente, lo que decíamos antes, lo de la pedagogía, no tiene muy claro qué significa el hacerte un test de antígenos, porque la gente no sabe si con eso ya es el pasaporte para poderse
pues no
ir a Baleares o para poderse ir a Portugal.
No es el pasaporte. No es
algo.
El pasaporte.
¿Cuánto cuestan? ¿Son caros? ¿No
bueno,
son caros? ¿En otros países cuestan menos?
Bueno, vamos a ver. Primero no tenían que costar nada, en mi opinión, ¿no? Es decir, si esto es una pandemia, ¿eh? Luego, si es una pandemia, el gobierno central y las comunidades autónomas tendrían que haber hecho frente a esto desde el principio. Digo haber hecho frente porque las mascarillas se tendrían que dar con tu tarjeta sanitaria cada X tiempo. Y unos pagan más, otros pagan menos. Depende de lo que pagues tú cuando vayas a por tus recetas a la farmacia. Y no se deberían haber vendido nada más que en las farmacias. Y así se hubieran evitado todos los engaños que ha habido con las mascarillas. Bueno, pues el precio, según la ministra, iba a ser asequible. Y bueno, hombre, sí es asequible, entre comillas, con matizaciones. 7,50, 7,80 euros, es decir, entre 8 y 10 euros. 7,50, 7,80. Mira, con 7,80 euros cena una pareja de personas mayores 3 días. ¡Tres días! Y esto lo he hecho yendo al supermercado. Claro, es que hay gente aquí en España que, aunque parezca mentira, cobra menos de 600 euros de pensión. Y de ahí tienen que pagar un piso, tienen que pagar la luz, fíjate, la luz, el gas.
La luz que está por las nubes.
Sí, y encima tienen que comprarse un test de antígeno. Hombre, me parece ridículo. Dices tú, en otros países, pues sí, en Alemania, en Francia, 5 euros, 5,30, cuando resulta que el precio del test oscila entre 2,50 a 3. Yo no entiendo por qué. Es que no se trata de hacer negocio, se trata de ofrecer todas las posibilidades para que todo el mundo se los pueda hacer. Ya he dicho que a mí me parece que lo que se tendría que hacer, ya que están los test rápidos de antígenos y que son eficaces a un 98%, señora ministra, señores consejeros, vamos a ver, denle ustedes autoridad al farmacéutico para que el farmacéutico haga el test y certifique. No vale que el test me lo llevo, me lo hago en casa y llego al farmacéutico, oiga, me ha salido negativo. No, te lo tiene que certificar el farmacéutico. Los farmacéuticos están preparados para eso, te hacen el test, certifican, dan al botoncito y llega toda la información a todos los sitios. Y entonces, además, te emiten un certificado que te puede servir para ir a cualquier sitio.
Vamos al asunto práctico. Te lo has comprado en la farmacia, vas a casa. ¿Cómo operas? ¿Cómo haces? Y supongo que habrá que tener mucho cuidado para hacerlo bien,
sí,
para que luego el resultado pues sea el que sea, ¿no? Para claro, que salga, ¿no? Para hacerlo bien, ¿cómo
claro
tienes que hacer?
Pues mira, esto es muy sencillo. Vamos a ver, la cajita que te van a vender lleva una serie de cuestiones muy sencillas. Y lo primero que
lleva
hacemos,
instrucciones, ¿no?
Sí, lleva unas instrucciones y unos dibujitos muy claros, pero que yo voy a intentar explicar, aunque no veamos las imágenes. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos en una mesa donde esté todo limpio, o ponemos un pañito encima, como prefieran, se lava las manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. Ya está. Ya estamos limpios, ya abrimos la cajita y en la cajita vamos a encontrar una bolsita de plástico muy finita donde viene la torunda, lo que los médicos llamamos hisopo.
Bueno, o sea, la varillita, ¿no?
Es la varilla.
Que al final tiene un poquito de algodón, ¿no?
Eso, es la varilla y veremos que hay un extremo que tiene algodón y otro extremo que no lo tiene. Vamos a sacarla luego cuando corresponda, todavía no, lo estamos analizando. Lo vamos a abrir por la parte del mango, por la parte que no tiene algodón, correcto. Con lo cual ahí abrimos un poquito ya esa bolsita y la dejamos abierta encima de la mesa. Bien, luego vamos a ver que tenemos un pocito que es como si fuera un tubo de ensayo muy pequeñito, que tiene una tapadera. Bien, ese pocito tiene en la caja viene como un agujero en el cartón para colocarlo, para que se coloque en vertical. Pues lo dejamos ahí, ¿vale? Abierto. Y luego viene un botecito pequeño, una ampolla pequeñita, que se rompe por la parte superior dando vueltas. Se rompe como el tema de las lágrimas artificiales.
Sí.
Exactamente igual. Se rompe y ahí va un liquidito. Ese es el líquido que va a hacer el análisis. Bueno, pues ese liquidito lo echamos en el pocito que hemos puesto.
¿De qué es el líquido?
Pues es una solución tamponada. Es transparente, parece agua. Y es una solución tamponada que es la que va a reaccionar después con la nariz, con lo que vamos a coger de la nariz. Bien. Ya tenemos el botecito abierto, lo echamos en el pocito y ahí se queda.
En el pocito se
echa
ese líquido.
Eso es. Y ya está vertical, ¿de acuerdo? Bien. Vale. Y ahora sacamos otra cosa que viene envuelta en un plastiquito, que es la placa. La placa de análisis. Bueno, pues cuando la rompamos y la abramos, veremos que esa placa tiene un recipiente muy chiquitín y luego un listón, y en ese listón hay dos letras. Hay una letra que pone T, que es el test, y otra que es el C, de control. Cuando hagamos nuestro análisis, lo primero que tiene que salir es una rayita roja donde pone C, que es el control. Porque eso significa que hemos hecho bien el análisis. Y en la de T, pues es nuestro test. Y ahí es, vamos a ver si sale o no sale la rayita. Si sale la rayita, es que es positivo. Si no, es negativo. Como los test de embarazo, más o menos. Bueno, pues ahora ya tenemos todo preparado. Abrimos nuestra varilla. Pero antes de utilizarla, nos vamos a sonar la nariz.
La sonamos primero.
Sí. Claro, para limpiar la nariz de todo el moco que tengamos, lo limpiamos. Y ya está todo preparado. Y ahora cogemos nuestra varilla y la vamos a meter en la nariz. No hay que meterla tanto como lo que ven en televisión cuando hacemos las PCR, porque esta es una prueba que llamamos anteronasal. Anteronasal significa que vamos a coger la secreción de la parte anterior de la nariz. Por tanto, hay que meter un poquito, 2 centímetros,
o sea,
y medio.
La primera parte, no sí. La de arriba. Como
nada,
dices.
Exactamente. La metemos hasta que choca. Cuando choca y notamos como que es molesto, ya está. Ahí le damos varias vueltas con los deditos y la sacamos y la metemos en la otra fosa nasal. Repetimos lo mismo, bla, bla, bla. Bueno, lo sacamos. La varita ya está impregnada de la mucosidad de la nariz. Esa varita tiene que hacer contacto con el liquidito que tenemos preparado, con lo cual lo metemos en el pocito que teníamos, ¿te acuerdas? En el pocito.
Sí.
Lo metemos ahí, le damos varias vueltas y para que se suelte toda la secreción de la nariz y sacamos la varita con mucho cuidado y la volvemos a meter en la bolsita que llevaba para que no manche nada y no contagie a nadie si acaso fuera positivo. Ya está, todo con limpieza. ¿Qué tenemos ahora? El pocito en el que hemos echado el líquido y el pocito donde está ya mezclado la secreción de nuestra nariz.
Con esa solución.
Eso
¿no?
es. Y entonces cerramos la tapa, que la tapita veremos luego que tiene un agujerito. Verás ahora por qué. Bueno, cerramos la tapa, tenemos nuestro pocito, que es pequeñito, donde tenemos el líquido y la secreción nasal. Y ahí le damos vueltas para que se mezcle todo e incluso empujamos un poquito, ahora apretamos un poquito. El caso es que se haga la mezcla bien. ¿Bien? Ya está todo preparado. Tenemos la plaquita, ¿te acuerdas? Donde la plaquita uh-huh. tenemos un pequeño recipiente, muy pequeñito, donde vamos a echar 3 gotas. Y no hay que coger ningún gotero, ni ningún, nada. Ni
o sea,
cuenta gotas.
Un poquito.
Es que ese botecito, como tiene el agujerito arriba, cuando le demos la vuelta, va a ser un cuentagotas.
O sea, es gotero en sí mismo.
Eso
claro.
es, en sí mismo ya viene preparado. Entonces echamos en ese pocito pequeñito de la placa 1, 2, 3 gotas, sin apretar demasiado, sin prisa, porque si lo hace usted rápido va a salir espuma y por tanto ya no va a ser eficaz la prueba. Bueno, echamos 3 gotitas y ya está. Ponemos nuestro cronómetro en marcha, 15 minutitos, nos hacemos un cafetito, escuchamos la radio, que siempre viene bien.
Madrid Directo, por favor.
Madrid Directo, aquí a nuestra amiga Pilar, que es lo mejor, 15 minutillos. A los 15 minutillos, que hemos puesto nuestro reloj de cocina para avisar o nuestro teléfono para que nos avise, vamos a ver el test. Si usted lo está viendo mientras tanto, verá que enseguida sale la rayita roja donde está la letra C.
Control.
Control.
Eso,
y eso
es que
significa,
se ha hecho bien la
eso
prueba.
Eso significa que la prueba se está haciendo bien. Genial. Y a los 15 minutos vemos la parte donde pone la T. Si no sale rayita, es negativo. Si sale rayita, es positivo. Si es positivo, no se hunde el mundo. Si es positivo, usted se ha hecho la prueba para ver si realmente es portador y tiene el virus, aunque sea asintomático. ¿Es positivo? Pues ya está, se recoge, se tira todo, se coge el teléfono, se llama al centro de salud, se llama a la familia, se dice, oye, he dado positivo, me voy a quedar en aislamiento, voy a aconsejar a los que estuvimos ayer que se hagan la prueba, vosotros haceros la prueba. Y enseguida tu centro de salud se pone en contacto contigo, te dice lo que tienes que hacer y a los 10 días pues ya has pasado el tema del aislamiento y la posibilidad de contagio. Te mides la temperatura todos los días y si tienes algo de fiebre pues te tomas un paracetamol cada 6 o cada 8 horas, depende de lo que te diga el médico, y se ha terminado la historia. Fíjate qué sencillo. Fíjate,
para un único uso,
claro,
recordemos
un único
uso, que esto es desechable
claro,
luego
claro,
todo.
Totalmente, además desechable todo. Cuando hemos terminado, lo metemos en una bolsita.
Todo junto.
Si puede ser de papel, mejor, por aquello del reciclado. Pero ya lo cerramos bien la bolsita y la echamos donde la basura, donde echamos las espinas del pescado, es decir, los restos orgánicos. Ahí lo echamos para que se destruya. Pero fíjate qué sencillo y qué bonito sería que los farmacéuticos hicieran el test, dieran al botón y la Consejería de Sanidad supiera que hoy se han hecho 1.700 test test de antígenos, de los cuales 200 son positivos. Sí. Saben qué personas son, se ponen en contacto con ellos, y aquí paz y después gloria.
Y es una manera de tener un registro oficial de cómo está la situación, para evitar y para ver por dónde van los contagios en estos momentos. Doctor, muchísimas gracias, sobre todo por esa capacidad didáctica de haber explicado a la gente con esa pedagogía cómo se hace la prueba en casa con tranquilidad.
Bueno, espero que haya sido capaz de hacerme entender, porque la radio tiene la dificultad de que no tenemos imágenes, pero como grandes maestros me dijeron hace muchos años, la importancia de la radio es escribir en el aire.
Eso hemos hecho aquí, Pilar. En Madrid Directo. Buenas tardes, doctor. Gracias.
Salud para todos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes apúntate al regreso de la Liga y no te pierdas la puesta de largo del nuevo proyecto del Geta. Desde las 8:30, en Mestalla, Valencia-Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir.
¿Cómo nos gusta escuchar a Antonio Flores cantándole a Madrid? Porque aquí lo que queremos hacer todos los días de nuestra semana es descubrir nuestro Madrid. Para ello, ¿a quién tenemos? A Roberto Macedonio. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
Encantado de saludarte, Pilar. Buenas tardes. ¡Qué alegría!
¿Qué calor hace?
¡Ay, madre mía! Vengo de la calle con
aquí
un calor
aquí estás fresquito.
Con el aire acondicionado, pero es que bebes agua y es como si no bebieras.
Claro,
el
no.
calor y el sofocón que hay. Sí,
claro,
sí,
claro,
sí.
Claro. Ay, hoy nos trae una historia. Ay. A ver, vamos a hablar de un sitio que nos gusta mucho, pero no tiene buena noticia, porque la histórica papelería Salazar cierra sus puertas después de más de 100 años al servicio de los madrileños. Sus actuales propietarias, las bisnietas de los fundadores, se jubilan y la falta de relevo generacional pues las ha obligado a echar el cierre. ¡Qué pena, Roberto!
¡Qué pena! Ay. La verdad que sí, Pilar. Y por eso hoy nos fijamos en la historia de este lugar, que es emblemático. Nuestro recorrido lo tenemos que empezar pues yéndonos al lugar en el que durante tantos y tantos años ha estado la papelería Salazar, en la calle Luchana, en el barrio de Chamberí. ¡Vamos allá!
Vuelvo a Chamberí y esta vez sin ti. Próximo abril, quiero ser feliz. Vuelvo a Chamberí.
Barrio castizo donde los haya, Roberto.
Sin duda alguna, ¿cómo no? Sino en Chamberí, aquí es donde se abrió en el año 1905. Anda, que no ha llovido desde entonces. Sí. En 1905 este negocio familiar. Es curioso que además, bueno, que acabara convertido en una de nuestras papelerías más emblemáticas, el origen de todo esto no era la papelería, porque se concibió como un estanco.
Anda.
Claro, 1905 estábamos en la época en la que fumar estaba bien visto, en la que había estancos pues prácticamente en cada esquina.
Fumar es un placer genial. sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero.
Ay, doña Sara Montiel, por Dios.
Hasta Sara Montiel salía fumándose sus cigarros en televisión. Sí, fumar estaba de moda, por eso había muchos estancos. Uno de ellos fue este, pero poco a poco su fundadora, Quintina fue añadiendo más productos en su mostrador. Cada vez más ella, no hay duda de que era toda una visionaria. Y de repente pues empezó a poner bolígrafos, cuadernos, lápices de colores que fueron sustituyendo a las cajetillas de tabaco. Tanto fue así que en el año 1929 había más libros que cigarrillos.
Ah, bien visto, ¿eh?
Ese año, 1929, es cuando se convierte este lugar en una papelería al uso. Pero sus dueños fueron todavía más allá y tuvieron, bueno, pues esa visión de negocio, que en la década de los 50 añadieron una nueva línea a la papelería, la imprenta.
Pues fíjate de los años que estás hablando y desde luego visionarios, ¿eh? Primero doña Quintina y ahora ellos también en los 50 nada menos con la imprenta, ¿eh?
Exactamente, ellos iban observando las necesidades que tenía su clientela, bueno, y iban modernizándose, así que en los 50 añaden esa máquina de impresión enorme que ocupaba prácticamente una habitación y ya lo mismo te vendían cuadernillos de rubio que te imprimían lo que necesitara. Era la papelería más moderna de Madrid y las bisnietas de la fundadora, Ana y Fernanda, son ahora las últimas que han llevado el negocio hasta su jubilación. Estamos hablando de la cuarta generación pilar de esta familia. Uh-huh. Fíjate cómo ellas mismas nos hablan de los orígenes de la papelería Salazar.
Era viuda, militar, y por eso le dieron un estanco, que antes era así la reglamentación. Ampliaron, antes era un número solo, el 7, y ampliaron mis padres, cuando se casaron, ampliaron a los dos números. Dentro está la imprenta. Mi padre se la regala, entre comillas, a mi madre. Pues se la regaló de aniversario, eso, dijeron, o la máquina, o un regalo, o una joya, o es que mi padre era, le encantaban.
Fue un regalo de aniversario.
Fíjate.
Aquella máquina de impresión por el aniversario, nada de anillos, nada de joyas, todo pensando en el negocio. Así que Elena Salazar, la madre de las actuales propietarias, quiso ese regalo, lo tuvo, y ella fue quien estuvo detrás del mostrador más de 70 años. Vamos a recuperar una entrevista del año 1997 en la que ya le preguntaban a Elena Salazar, toda una institución, por el negocio.
¿Qué tal va el negocio?
Mal.
¿Mal?
Mal, malísimamente.
No me diga. ¿Cuántos empleados tiene usted ahora, doña Elena?
11.
11 empleados.
He tenido hasta 16, ahora tengo 11, porque se han jubilado ya 4 y 2 se han ido.
¿Y los que se han marchado por qué ha sido? Venga, cuéntanoslo usted. Porque,
porque uno trabajó 46 años, el otro 43, han cumplido 65, ya creo jubilado.
Madre mía de mi vida, es que ahí se jubila.
La cajera está 46 años con nosotros.
Ay, pues esto ya lo decía ella en el año 1997. Han pasado más de 20 años desde aquella entrevista y finalmente la papelería es la triste noticia que estamos dando hoy. La papelería Salazar cierra sus puertas. El fin de Salazar pone de manifiesto, bueno, pues las dificultades que están pasando en este sector. Solo el año pasado cerraron en Madrid 129 papelerías y librerías, una cifra dramática que preocupa a los profesionales de este sector, pilar, porque parece ser el fin de los comercios de proximidad.
Y encima estando en pandemia, que llevamos ya más de un año. Pues mira, tenemos al teléfono a Valentín García, que es presidente de la Asociación de Pequeñas Librerías y Papelerías de Madrid y además propietario de la librería Papelería Abascal, que está en Torrejón de Ardoz. Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ay, qué mal lo están pasando, ¿eh?
Sí, lo cierto es que sí, estamos en una situación que la pandemia la ha agravado, pero que ya venía de antes.
Uh-huh. Los problemas del sector tienen mucho que ver por la crisis del papel, ¿no?
Más que por la crisis del papel, en concreto en Madrid, pues tenemos el problema del acuerdo marco que ha hecho la Comunidad de Madrid para la venta de libros de texto. Uh-huh. Pues, ya las familias no compran libros de texto porque se aplicó la ley de gratuidad. que existe en otras comunidades, pero en otras comunidades se hace a través de un cheque libro. En la Comunidad de Madrid, la comunidad les entrega a las familias un cheque libro y van a comprar los libros a la librería de su barrio, como han hecho toda la vida. En la Comunidad de Madrid no se ha hecho así, sino que se ha hecho a través de un acuerdo marco para vender directamente a los colegios. Entonces ya la familia no tiene que comprar los libros, sino que va directamente al colegio y se los entrega. Uh-huh. Y eso pues ha supuesto pues un menoscabo de ventas, evidentemente, porque no vendemos libro de texto, porque solo hay un proveedor para cada colegio. Y luego pues que la familia ya no acude a la librería igual que acudía anteriormente en la vuelta al cole, pues venían a la librería, veían el material, compraban una mochila, compraban el material que necesitaran para el colegio, y eso lo hemos notado muchísimo.
Sí, o sea que la gente ahora no va y compra, yo qué sé, la mochila que estábamos comentando, los forros de los libros, los bolis, los plumieres, los lápices, los rotuladores, las grapadoras, los compases, todo eso ya no lo compran.
Sí lo compran, evidentemente sí lo compran, pero sí que hemos notado mucho esa falta de afluencia de clientes, porque el hecho de tener que, pues antes las familias venían a encargar los libros, luego venían a recogerlos, acudían varias veces a la librería y siempre, pues al final nos acababan comprando, tenían un trato más habitual con la librería. Ahora, pues evidentemente seguimos teniendo clientes que vienen a la librería y que apuestan por el comercio de proximidad, pero sí que hemos notado ese descenso. Y aparte, pues evidentemente, en muchas papelerías y librerías el libro de texto supone una gran cifra en nuestra venta anual, que también lo hemos notado mucho ese descenso.
En su caso, Valentín, ¿cuántos empleados tiene en su librería papelería?
Nosotros somos dos, y luego pues en septiembre normalmente pues viene una persona más para ayudarnos, pues precisamente con la vuelta al cole, con esos 2-3 meses que tenemos una afluencia de clientes mucho mayor de la habitual.
Uh-huh. Digamos que el mes de septiembre era el mes más fuerte, ¿no?, de negocio para ustedes.
Sí, en el mes de septiembre hasta mediados de octubre principalmente es la época más fuerte de venta.
Las librerías papelerías, por lo menos en el recuerdo que tenemos de la infancia, eran un lugar común al que acudía la familia con los niños, eso para preparar la llegada, la vuelta al cole. Y esos olores, las gomas, los lápices, las hojas de los libros, las carpetas, los plásticos, yo es que lo tengo muy 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 metido ahí. Recuerdo como una gran ceremonia de mi familia el ir a comprar a principio de curso pues todo el material escolar. Y muchas veces te reconocías en esa librería y papelería porque precisamente, no vocacional, pero sí familiar, que ha sido como de generación en generación, como es el caso ahora, este ejemplo que estamos poniendo hoy de la librería Salazar, que desaparece y es un poco más de nuestra personalidad, ¿no? Que era toda una ceremonia de reencontrarse pues con tu librero, con tu papelería, ¿no?
Totalmente de acuerdo. O sea, yo, para que te hagas una idea, o sea, la librería, yo soy la segunda generación también.
Sí.
La librería la abrió mi madre hace 35 años en Torrejón. Uh-huh. De hecho, nosotros nos llamamos Librería Abascal, pero la librería es conocida como la Librería Hortensia.
De tu madre.
Hemos tenido que ponerlo, es mi madre. Hemos tenido que ponerlo en el cartel para que mucha gente que venía buscando la librería de Hortensia entrara a la nuestra.
Sí, ya casi por tradición, ¿no? Por tantos
claro,
años
claro,
de conocerla.
Una persona que, pues eso, que los hijos de las familias que venían a comprarla a mi madre, pues ahora vienen a comprar el material para sus hijos, o sea, que han crecido y siguen viniendo a la misma librería, pues porque les hemos atendido bien, les hemos dado eso y tenemos todo lo que necesitan para el cole.
Claro, qué importante es la atención al público, sobre todo en estas cosas que son tan del día a día, como son el material escolar. ¿Qué futuro augura a las librerías, Valentín?
A ver, yo creo que estamos en una situación muy complicada, porque pues por lo que os comentaba, llevamos 2 años muy malos desde que empezó este acuerdo marco del libro de texto, pues que en 2 años se ha duplicado. O sea, en 2019 cerraron 60 y en 2020 han cerrado 129. Este año, pues, simplemente nos vamos agotando. O sea, en cuanto tienes una racha mala o tienes algún problema que se te descontrole un poco, pues te ves abocado a cerrar.
Claro.
Entonces, estamos en esa situación. Nosotros esperamos que en algún momento se pueda cambiar este sistema y se pueda hacer de otra manera las cosas para que, no, por lo menos, podamos mantenernos como nos hemos mantenido. Y vamos, y lo único, pues que tenemos muy buenos clientes que siguen apostando por nosotros y siguen viniendo a las librerías de su barrio porque saben que son lugares donde van a encontrar lo que necesitan para su colegio y para sus hijos.
Claro que sí. Pues Valentín García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho ánimo y a seguir peleando. Hay que seguir peleando, ¿eh? En la lucha hay que estar, claro que sí. Pues un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Roberto, ¿tú te acuerdas de la vuelta al cole, de ir a buscar tus lápices, tus gomas y tus cuadernos?
Con una ilusión tremenda. Era algo parecido a los Reyes Magos, ¿no?
Sí,
o sea,
¿verdad?
Que ibas y elegías el cuaderno con una ilusión absoluta. Luego, a la semana de empezar las clases, ya te habías olvidado de... ya no te hacía tanta ilusión el cuaderno, el boli. Pero lo de comprarlo era una cosa increíble. Que no se pierda, que no se pierda.
Claro que no, claro que no. Yo lo tengo ahí en el recuerdo familiar de ir con mi padre, con mi madre, con mi hermana. Ahí íbamos todos y era una auténtica ceremonia. Bueno, gracias, Roberto.
Gracias.
Que yo creo que mañana volvemos otra vez, ¿no?
Claro que sí, a seguir descubriendo Madrid.
Venga.
Las niñas ya no quieren ser princesas.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Y a los niños le da por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid.
Aquí estamos dándole a la máquina la tecla porque llega don Luis Gutiérrez Serantes.
¿Me lo dices o te lo canto?
¿Me lo dices o me lo cantas? Cántamelo mejor.
Lo que yo quiera, lo que tú quieras. Bueno, yo te lo canto, te lo digo, a
todo,
mandar.
Lo que haga falta.
A mandar, Pilar. Oye, estamos en verano, ¿verdad?
Sí, con mucho calor, estamos en verano. Es lo que toca, es lo que toca.
Claro, y decir verano es decir canciones del verano, ¿no?
Claro.
Claro, y decir canción de verano hay que hablar de George Mayer Dahan.
¿Y este señor quién es?
Nacido el 14 de enero del año 1940. ¿Quién va a ser? George Dahan.
Por favor, el de la canción del verano de toda la vida.
Claro, claro, claro. Mm. Así es. Y en el mundo de la canción, claro, ya te lo digo, es conocido como George Dahan. Anda, que yo sigo el guión al pie de la letra y es que vamos, lo repito todo. Bueno, vamos a ver. Es el inventor de bailes, pero también adaptó ritmos que se convirtieron en canciones del verano. Por ejemplo, en 1969 triunfa con el Casachoc.
Otra vez el invierno ha llegado, otra vez el fuego hay que encender.
Te cuento un secreto.
Te
cuento un secreto. Este temazo, con cuatro compañeras en el cole, siendo yo una nena.
¿Eso qué quiere decir? Eres muy joven. Venga,
yo soy muy joven así.
Venga, vale.
Venga. Montamos la coreografía de esto y tengo un recuerdo de esta canción fantástico porque nos acordamos siempre mucho porque sigo teniendo relación con mis compañeras del cole. Y bueno, aquello fue completamente y nos agachábamos y levantábamos la piernita. Bueno.
Te dije ver cómo levanta la pierna porque la está levantando.
Yo sí levanto.
Obviamente, está levantando la pierna.
Qué bueno, el Casachoc de George Dahan.
Sí. Oye, en 1975, nuestro amigo George Dahan, pues tú has bailado el bimbo también.
También.
El bimbo, ¿no?
Esto
pues
lo
nada,
hemos bailado
no
todos.
No puedo bailar el bimbo, ¿no? Fíjate, cuando está en el estudio de grabación de la casa CBS, apareció por allí pues el director discográfico, ¿no? De la discográfica. Porque le quería conocer, no le conocía. Uh-huh. Y al escuchar el bimbo, preguntó si tenía coreografía. Y George Dahan le dijo que no. Pues bien, al día siguiente tenía una actuación en televisión y durante toda la noche creó una coreografía. Venga, vamos a bailar el bimbo.
El bimbo, que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailando cantarás, bimbo, bimbo, sus aires tan romántico.
Jorge también está bailando, que lo sepan nuestros oyentes.
Ya. Teníamos que hacer el coro nosotros.
Pues claro.
fácil es bailar bimbo siguiendo su compás.
¿Qué pasa aquí ahora en el coro?
¡Ahora, bailemos el bimbo!
Ahora, bimbo, bimbo.
¿Qué está causando sensación?
¡Qué veranos! ¡Ay, cuánto baile y cuánto verano! ¡Qué recuerdos, por favor!
Hombre, claro, claro, maravillosos recuerdos. Es que yo ya, es verdad, es que yo, verano, canción del verano, Georgie Dan. Uh-huh. Fíjate, empezó con 17 años y tiene yo qué sé cuántos.
Tiene unos cuantos, sí.
Sí, sí, yo qué sé, es increíble. Bueno,
siempre esperamos ahora que haga algo, ¿eh? Siempre claro, esperamos tiene, que haga algo.
Nació en el 40, 60, 81, nada más.
Madre
tiene.
Mía.
Solamente 81.
Mía.
Bueno, nos vamos al año 1984 y nos pone a bailar samba durante todo el verano. A la pregunta de un periodista del porqué de su éxito, Georgie Dan contestó: yo a la gente le llego. Entro por donde sea, pero llego. Tenía razón.
Le quiere
tenía,
la gente.
Claro, claro, le quería muchísimo, ¿no? Y añadía: le tengo mucho cariño a Carnaval, Carnaval. No tuvo promoción. Sin promoción fue caminando sola. Recuerdo que en Tenerife las niñas lo bailaban. Se oían los chiringuitos. Pero en la península, nada. Y poco a poco la conquistó sin publicidad. Venga, vamos a escuchar el Carnaval, Carnaval. Venga, canta un poquito, Pilar, que hace,
tú
falta,
fíjate,
que, hace falta que llueva. Venga.
Luis, qué malo que es.
Soy Chucky.
Tú fíjate, es Chucky el muñeco diabólico.
Sí, tú, y tú, Tiffany.
No puedo con él, señores. Luis, el caso de Georgie Dan, digamos que es paradigmático. Las letras son muy sencillas, sí, se te quedan, los ritmos son muy divertidos, muy fresquitos para el verano, y todos tenemos el recuerdo porque, claro, hemos vivido estos momentos.
Claro, no, fantástico. Además, hay que decir que eso tiene su arte, ¿eh? Uh-huh. Es un campeón absoluto, Georgie Dan, porque con cuatro palabras, un ritmito, pues, todos los veranos a triunfar. Uh-huh. Verano tras verano sus canciones serán de auténtico éxito. Este Carnaval, bueno, a todos nos gusta la samba,
sí,
obviamente. A todos
se nos
gusta
dan los pies rápido,
samba,
claro.
Claro, claro, es así. Bueno, y en 1987, Georgie Dan también se hace con la canción del verano, no podía ser menos. Nos contó la historia de un negrito y una negrita. La negrita relata que el negro no puede dormir.
Dormir,
claro, dormir. Claro, que es que ya están los mal pensados.
Claro,
los
dormir.
Bien pensados. El negro no puede.
Calor.
Pero era dormir. Pues venga, vamos a ver lo que le pasaba al negro.
Hoy la negrita nos contó lo que sucede.
El negro no puede, el negro no puede.
Está cansado, no le importan las mujeres.
El negro no puede dormir.
Está en la cama y ni un dedo se le mueve.
El negro no puede, el negro no puede.
Y aunque la negra pone todo lo que tiene
hoy.
Yo creo que políticamente incorrecta,
totalmente,
probablemente.
Totalmente políticamente incorrecta, vamos.
No se podría, no se podría.
Vamos, yo lo tengo muy claro.
Sí, sí, no se podría, seguro.
De noche ni de día, hoy duermen en el balcón, mañana en la cama, si no pasa nada dormirán en el saguán.
Dale al negro una tirita, porque eso tranquiliza, y así puede.
Tiene tanta fuerza y Georgie Dan ha hecho tantas canciones del verano que ha tenido ya homenajes, que esto
sí,
es importante, ¿verdad?
Sí, Luis, totalmente cierto, tienes toda razón, Pilar, porque en el año 2003 el grupo La Banda del Capitán Canalla rindió homenaje a Georgie Dan con la canción Que vuelva ya Georgie Dan. Pero claro, estamos en el año 2003 y ya Georgie Dan iba cayendo, ¿no? Entonces
claro,
su popularidad. Pero ellos se acordaban de Georgie Dan y dijeron, oye, tiene que volver, ¿no? Y así dejaban claro que un verano, obviamente, sin las canciones de Georgie Dan, era como un verano sin el posado de Ana Obregón. Eso también había que decirlo. Pero Le quiero mandar un beso muy fuerte para Ana Pregón, que sigue superando.
Es una valiente ahí, está peleando por seguir adelante, que es importante.
Total,
también,
sin duda. Sí, ¿no? Sí. La banda del Capitán Canalla, al final de la canción, esbozaban canciones veraniegas de Georgie Dan. La canción lleva el ritmo característico que tenían las de Georgie Dan e imprimía todas sus canciones. Bueno, pues venga, vamos a escuchar, venga, que vuelva Georgie Dan.
Verano sin él.
Aquí le queremos, ¿eh? Sí, ay, Dios mío. Bueno, pero tenemos estos éxitos, los seguimos bailando y cantando, y alguno que otro hay también, que yo creo que para cerrar nos va a venir fenomenal, ¿verdad, Luis?
Sí, nos vamos al año otra vez, volvemos para atrás. Al año 1988 y triunfa Georgie Dan con El Chiringuito.
Oh.
Pero esto es curioso, cómo se hizo esta canción, ¿no? Porque en ese año 1988 se cambia la ley de costas.
Vaya.
Y por este motivo empezaron a desaparecer todos los chiringuitos de las playas españolas.
¿A que esto era una crítica implícita, la de la canción de Georgie Dan, y no nos lo habíamos fijado hasta
sí,
ahora?
Sí, 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 cierto, mira, es, ¿no? Fíjate, la idea de crear la canción, El Chiringuito, le surge a Georgie Dan el día siguiente de tener un gran éxito en un concierto en Málaga, ¿no? Uh-huh. Y quería invitar a todos los componentes de la orquesta que la acompañaban a tomar sardinas, pero estaban cerrados, tomar espeto. Y la causa era la nueva ley de costas. Entonces se le ocurrió hacer una canción y que iba a llamar esa canción El Chiringuito, y fue un exitazo
hasta hoy,
terrible.
Hasta hoy.
Sí, sí, sí.
El Chiringuito, El Chiringuito.
Luis, que nos ha hecho muchísima ilusión este regalo veraniego que Georgie Dan siempre nos ha traído. Son canciones que seguimos cantando y bailando a día de hoy, que son divertidas, frescas y ligeras para el verano y que nos vienen fenomenal.
Como tiene que ser.
Claro que sí.
Para pasárnoslo bien.
Claro que sí. Hasta la próxima.
Venga, adiós. Hasta la
hasta
próxima
luego.
A todos.
Y a nuestros oyentes, mañana estamos aquí con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Está el menú del día, conejo a la francesa, pechuga a la española y almeja a la inglesa.
El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito.
Si sube la marea, me va de maravilla, la gente se amontona y yo le doy morcilla.
El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito. Chi, 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 chi.
Que toma el sol, me gusta más que un bombón, yo le pongo el bronceador y dice que no, no, no.